Bien, ya habéis visto cómo las tres lecturas giran en torno al testigo. El siervo testigo, Pablo testigo, el bautista testigo. Testigo, apóstol, misionero. Ese es el fondo y el eje del mensaje de Dios durante este segundo domingo del tiempo ordinario. ¿Por qué el testigo? Dios nunca obra solo. Dios no violenta la historia de la libertad que Él mismo ha creado. Sería negarse a sí mismo. Por eso Dios, por su voluntad, necesita del hombre, ya que él mismo ha querido que sea así. El hombre no es un objeto de la acción de Dios, es un sujeto colaborador en segundo término y bajo la gracia y la voluntad divina, pero colaborador libre. Toda gracia viene de Dios, toda gracia, toda. Pero viene siempre a través de alguien, a través de personas que hacen presente a Dios, a la gracia, y que nos permiten abrirnos a ella. Debido a esa colaboración, a esa necesidad de colaborar, pues resulta que Dios puede fracasar. Bien, entendámonos, Dios no fracasa nunca. Pero su voluntad, lo que para Él sería lo mejor, hay veces que tiene que ser corregida debido a que la libertad del hombre en un momento determinado no la ha aceptado. Esa voluntad se cumplirá, pero tendrá que ser por otros caminos que suplan el fallo de ese hombre que no cumplió. Los fracasos históricos son ejemplos, al margen de la gracia. Pensadlo después, despacio. Mirad a vuestro alrededor, niños, jóvenes, etc. ¿Cuántos niños que hoy prometen ser personas de primera calidad, personas superdotadas inteligentemente, personas con unas cualidades sociales que ya con 7 u 8 añitos en la clase destacan, cómo reúnen a su alrededor, cómo, y que luego por H o por B esas cualidades se deterioran, disminuyen e incluso se pierden y se convierten en lo contrario? Nos hacemos en la historia. Bueno, pues Dios quiere que su gracia se haga en la historia con la colaboración de los hombres. Esto sería lo primero que os pido que meditéis y recéis. Porque ahí es donde se asienta lo que llamamos vocación, de lo cual hemos hablado últimamente en varias ocasiones. La Escritura, por ejemplo, el canto del siervo, nos lo dice muy claramente. La vocación es la mejor ofrenda, el mejor sacrificio. No es ofrecer un ternero, no es ofrecer una peregrinación andando a... No, la vocación no es ofrecer al Hijo, es ofrecerse uno, entregarse a la voluntad de Dios. Dar la vida. Dios mío, quiero que mi vida sea tuya. Quiero vivirla como tú desearías que la viviera. Quiero entregar tu mensaje, tu gracia, a quien tú tengas previsto que se cruce conmigo. En este sentido, la vida es como una carrera de relevos. Yo hago mi tramo de correr, llevo el testigo en la mano, pero yo no voy a acabar la carrera. Y cuando veo que me toca acabarla, llega otro corriendo detrás, más joven, más nuevo, más, menos cansado, le entrego el testigo y me voy a descansar. Qué hermosa es la vocación y qué bonito que toda persona humana, genéricamente, esté llamada a vivir vocacionalmente, a vivir en vocación, no a vivir en egoísmo, no a vivir haciendo de su capa un sayo y orientando su vida como a él le parece mejor. Sí, como a él le parece mejor, pero escuchando atentamente la voluntad de Dios. La vocación se realiza, nace en el corazón de Dios. Cuando me crea, ya en el vientre de mi madre, tengo unas características que pueden llegar a servir en el plan de Dios. Pero se tiene que realizar. Y para eso hay que vivir escuchando la palabra divina, A, y B, oteando, examinando, haciendo discernimiento de los signos de los tiempos. Me empapo diariamente de la palabra divina. Eso crea en mí una capacidad de entender, una capacidad de escucha. Es como cuando en la infancia aprendemos a hablar imitando. Eso nos va a permitir pensar y expresar. Por tanto, escuchar la palabra divina continuamente y otear, examinar, discernir los signos de los tiempos. ¿Qué significará desde el plan divino? Desde el plan divino. Voy a poner ejemplos muy tontos, pero reales. El pacto comercial entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué significará desde el plan divino la enemistad entre Irán y Estados Unidos? ¿Qué significará el que la economía mundial se está ralentizando y está en peligro de un nuevo hundimiento? ¿Qué significará que la ciencia avanza y nos ofrece posibilidades de todo tipo que se pueden... ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Dios a través de eso? Y sobre todo, ¿qué me dice a mí? Porque a lo mejor en el tratado comercial ni soy comerciante ni tengo ese ámbito. Pero quién sabe, en otras cosas sí. Por tanto, se trata de buscar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Dímelo. Estoy a la escucha. Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. La vocación de testigo es una vocación especial. Y es vivir para señalar a Jesús que pasa y señalarlo a los hombres actuales. Pero testigo oficial, como un notario. Como un notario. Cuando yo voy a hacer una compraventa o lo que sea, llamo a testigos que firmen, ¿vale? Pero ahí hay un testigo oficial que legaliza hasta el testimonio de esos otros testigos. Nosotros lo llamamos el señor notario. La vocación de testigos es la vocación a ser notarios que legitimen, que formalicen, que den densidad al testimonio de todos los testigos. Ser testigo implica, por tanto, vaciarse de sí como el bautista. ¿Os acordáis lo de siempre, lo que repito? Lo que decía el bautista. No, yo no soy. ¿Eres tú el...? Yo no soy. ¿Por qué? Porque yo no me puedo señalar a mí mismo. Entonces no soy testigo notario. O como Pablo. Antes era Saulo. Estaba haciendo una carrera universitaria de primera. Estaba estudiando toda la legislación judía de mano y de boca de un gran rabino, lo cual le daría un futuro en el pueblo de Israel muy reconocido. Se acabó. Se acabó. Y si antes era Saúl, Saulo, el que saca la cabeza sobre los demás, ahora será Paulus, poquito, pobre. Ser testigo exige un compromiso de por vida, una entrega. Pero a través del testigo cambia la historia y llega hasta el confín. Este tipo de testigo notario tiene mucho que ver con el sacerdocio ministerial. Hoy en profunda crisis, primero numérica, qué poquitos, qué ancianos. Pero en segundo lugar, hasta una crisis de agotamiento interior. Nos han enseñado a ayudar, a mantener, y ahora resulta que cambia todo. Hay que empezar a ser misioneros donde éramos párrocos. Señor, es que llevo ya mucho tiempo. No, pues te toca otra cosa. El testigo sacerdote lo es mediante una consagración sacramental, es decir, una vinculación real mediante el Espíritu a la persona pastoral, al pastor que es Jesucristo. Vinculación personal para hacerle presente siempre, mediante la palabra, el testimonio y sobre todo, mediante la Eucaristía. Esta notaría exige la donación de la vida al Señor, el amor incondicional al mismo. ¿Os acordáis cómo acaba la elección de Pedro tras la resurrección? No es a Pedro ni al Papa, es a todo testigo notario. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Jesús no se conforma con una respuesta. Yo diría, y al día siguiente y al año siguiente, Pedro, ¿me amas más que estos? Y vuelta a empezar, Pedro, ¿me amas más que estos? A través del testigo, sin embargo, Dios cambia la historia y llega hasta el confín. Este testigo notario, a lo largo de una vida sacerdotal, no solamente habrá consolado con el consuelo de la palabra divina, sino que sobre todo habrá ayudado a discernir. Y más de una persona habrá encontrado su camino en la vida, habrá fortalecido sus rodillas vacilantes, habrá visto cómo la llamita que se apagaba vuelve a encenderse. Precioso, ¿verdad? Hermoso, hermoso, hermoso. Pero hay que caer del caballo que nos conduce a prisa y corriendo, que queremos llegar a ser. ¿Sabéis lo que más me asusta del ateísmo actual? Quiero decir, de ese ateísmo de personas y sobre todo jóvenes que ya han dejado a Dios de lado, que no discuten. Simplemente es que no existe en sus vidas. Pero ¿sabéis lo que más me asusta? Por la observación. Que al eliminar a Dios fabrican ídolos. Y ahora la carrera, el amor, la felicidad, el placer, la fiesta se van convirtiendo en ídolos y esos ídolos los destruyen. La primera función del notario sacerdote es destruir los ídolos. Es decir, eso no es Dios. Por eso, el domingo de hoy es una llamada a todos. ¿Os dais cuenta de lo que se juega en la vocación y especialmente en la vocación sacerdotal? Si Dios no te ha llamado para eso, ¿por qué no ofreces tu vida por eso? ¿Por qué no ofreces tu vida al Señor por eso, para que llame a otros? Y al joven de hoy, al joven que directa o indirectamente puede escuchar esto. Hijo, ¿estás disponible? ¿Tienes el alma limpia por si acaso? ¿Vas respondiendo a la pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? No dejes que tu vida se pierda si desde el seno de tu madre el Señor te ha llamado. Piénsatelo y discierne.